Radio Euskadi presenta Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta edición. En Radio Euskadi hoy Vivir para ver con la dirección técnica de José Ignacio Revuelta. En este 5 del 5, la educación de nuestros menores será el primer tema que abordemos. La buena educación, la formación de nuestros menores, que seguramente siempre hemos tenido alguna duda. Seguramente casi todos y todas hemos echado de menos ese libro de instrucciones cuando nos han entregado un bebé por primera vez. Pero parece que no es necesario, pero alguna ayuda no estaría de más. Así que vamos a conversar con Ares González, que es maestro, padre de familia numerosa, formador de educación y crianza y escritor de libros como el que acaba de publicar, que se titula Educar sin GPS y sobre el que conversaremos. La segunda parte del programa estará dedicada a una mujer que cuenta. Ella forma parte del nuevo capítulo de este proyecto de Eroski, se llama Ana Álvarez y es una de las caras visibles de la marca navarra de productos ecológicos Ecolo. Compromiso con los alimentos, su procedencia, con sus productores, con la salud y el medio ambiente. Orgullosa de llevar y repartir el espíritu de la marca y su mensaje. Nuestro correo electrónico vivirparaver@eitb.eu recibe mensajes y uno de ellos nos pide para hoy miércoles una canción. El futuro está en los niños, enseña con respeto y saber. La canción solicitada es de Teach Your Children con Crosby, Stills, Nash & Young. Arrancamos.
You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they
of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Email vivirparaver@eitb.eu. WhatsApp
688-840-840. Educar sin GPS es el título del libro publicado por la editorial Planeta que vamos a hojear hoy con su autor, Ares González, maestro, padre de familia numerosa y formador de educación y crianza. Ares González se ha especializado en acompañamiento respetuoso a la infancia, innovación pedagógica, familia y crecimiento personal. Es tutor del aula en un colegio, en el Colegio Lourdes de Madrid, fundador de la revista Aula de Infantil de Grao e impulsor de la web de educación Alaya Difundiendo Infancia. Su objetivo es ayudar a docentes y familias a acompañar a la infancia educando para la vida, generando mejores ambientes y sobre todo disfrutando. Para ello ha creado dos espacios de formación, Crecer en Familia y Escuela de Docentes. Según leemos en la presentación de este nuevo trabajo, Educar sin GPS, se trata de una visión global de la crianza, donde la primera pauta es simplemente disfrutar de ella. La propuesta a priori parece muy atractiva, así que vamos a por ello. Ares González, arratsaldeon, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí viendo un poquito con curiosidad, porque ya desde el título de tu libro ya nos queda como un poquito de cómo que educar sin GPS. Es que necesitamos un GPS. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que tener todo tan controlado que hay personas que si no tienen un GPS o un libro de instrucciones que se decía antes no vamos a poder educar a nuestros hijos e hijas?
Bueno, tenemos la creencia de que necesitamos como las instrucciones de los niños y de las niñas. Uh-huh. Y el GPS pues simboliza un poco que ahora vivimos en una sociedad con muchísima información. Y al final es el libro que te estás leyendo, que te hablas o no sé qué de crianza, lo que lees en Instagram, lo que te dice tu madre cómo deberías hacerlo. Al final el objetivo del libro es que eduques tú y que yo te dé las herramientas para que lo hagas tú por ti mismo o por ti misma.
Ya, la cuestión es que cuando nos dan un bebé en brazos, pues eso, ¿no? Siempre hemos dicho, uy, no vienen con el libro de instrucciones, pero tampoco habría un libro de instrucciones uniforme para todos los niños. Cada niño, evidentemente, cada niña tiene su propia personalidad, no cabe duda, como toda la persona humana, ¿no?
Claro, cada niño tiene su propia personalidad, aunque sí que podemos tener claro qué es lo que realmente necesitan los niños y qué es lo que realmente necesitan las familias. Y es un poco lo que he tratado de hacer en el libro, que es exponer los 6 puntos para que los niños y las niñas estén bien independientemente de la familia y de la estructura, ¿no? Tenemos todos unas necesidades básicas que hay que cumplir para nuestro propio desarrollo y eso es lo que va el libro.
En este caso, podríamos decir que lo que vale es un poco también aquello del instinto, dejarnos guiar un poquito por lo que nos manda el instinto, el corazón, llámalo X.
Sí, y de hecho hay quien dice que lo único que tenemos que hacer es dejar que el instinto cumpla su función y así podemos criar a nuestros hijos. La parte del instinto que a veces tenemos, que es un poco lo que hacemos, ahora mismo en estos tiempos hay que actualizarlo porque han cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado el modo en que la sociedad se estructura y ha cambiado todo lo que sabemos ahora sobre educación, cerebro, crianza, etcétera, etcétera. Por lo cual, siempre puedes confiar en tu instinto y eso es lo primero que tienes que hacer, aunque no está de más que miremos un poco por dónde hacerlo.
Igual también es porque tenemos demasiada información, estamos sobreinformadas, ¿no? Ya desde el embarazo empezamos a mirar demasiadas cosas. Antes también se leían libros, sí, se siempre compraban libros, pero es que tenemos tantas fuentes, tan diversas, con tantas tendencias, tantas teorías, que poder gestionar todo eso con un bebito en los brazos, pues se nos puede quedar un poco corto, se nos cae el mundo encima.
Sí, de hecho, lo que ocurre es que tendríamos que dedicar, para tener una visión global, que es lo que yo propongo con el libro, tendríamos que dedicar muchísimas horas para saber qué es lo importante y qué no es lo importante entre todo ese volumen de información que tenemos. Y lo que hace el libro es ahorrarte todo ese tiempo con que yo lo escribo desde mi trayectoria como padre de 3 hijos y como maestro de que haber estado con 200 familias y 200 niños durante mucho tiempo acompañando, por lo cual te ahorro ese viaje que tenemos, pues no estamos para dedicarnos a durante 50 horas cuando estás embarazada o cuando acabas de tener el posparto para ponerte a leer y discriminar qué te va bien y qué te va mal, ¿no?
No, está claro que en el posparto no hay tiempo para eso.
Exacto.
Hay que actuar más que Exacto. esto. Y luego disfrutar. Me gusta el hecho de que nos digas que lo que tenemos que hacer es disfrutar, cogerlo como un disfrute, como un placer, no como una exigencia, no como algo que tengamos que cumplir a tal hora, a tal hora, a tal hora. Si veo que llora, tiene que ser esto. Si no llora, también es malo. Si come, si no come. Si duerme, si no duerme. Todos son novedades, pero cogerlo como un reto, ¿no? Como algo bonito, como una iniciación en la vida.
Sí, yo lo he llamado el síndrome de la madre perfecta, ¿no? Porque al final queremos como estar todo el rato haciéndolo bien y dirán, oye, ¿por qué de la madre y no el padre? Pues de la madre porque tradicionalmente a las madres se les que a las mujeres se les ha pedido que lo hagan todo bien y que lo hagan todo perfecto. Y no les necesitan ni a las madres ni a los padres perfecto, lo necesitan con nuestros defectos y equivocándonos, y sobre todo, a lo que decías, teniendo una actitud de que, oye, estamos aprendiendo, nos vamos a equivocar, porque todos los padres y madres nos equivocamos en muchas ocasiones, y al final lo que hay que hacer es tener una actitud de decir, bueno, me equivoco, pero voy a aprender de ello y voy a seguir mejorando.
También es verdad que cuando nace un bebé en una familia, son muchos los ojos que te están mirando. Todo el mundo además tiene su propia opinión, su propia experiencia, e incluso, bueno, pues ese valor de criticar, ¿no? Si es que te ven hacer una cosa o no hacer otra cosa. Estamos como en un examen continuo.
Y esto es lo que genera una frustración inmensa y una carga a las familias, y por eso vengo a decir, no creas nada de lo que te digo, compruébalo. No tienes que educar como yo te diga, sino que te doy toda la información y te propongo todos los ejercicios para que tú decidas cómo quieres educar a tus hijos con tus valores y con tu estructura de vida, que es diferente a la mía.
Ya. Tú nos planteas, bueno, nos planificas ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hablas de tres grandes problemas. Uno ya hemos hablado, el exceso de información, ¿no? Esta perfección también de la madre, pero también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta.
En este volumen de información que tenemos, lo primero que habría que hacer es distinguir qué es lo importante de lo secundario. Uh-huh. Y esto nos puede llevar muchísimas horas. Y dedicamos a lo mejor un montón de horas a ver si le compro el juguete exactamente del método no sé qué, con la madera no sé cuántos, para tal, tal, tal. Y lo que el niño necesita es tener un espacio preparado para jugar. Y a eso no le dedicamos tanto tiempo, le dedicamos tiempo al juguete que tenemos que vamos a comprarlo cuando a lo mejor una piña nos hace disfunción, ¿vale?
O una caja, porque siempre la caja. Siempre le gusta más la caja que el juguete, muchas veces.
Hay una sección en el libro que es los mejores juguetes para la infancia. Y como esto te pongo otro ejemplo, como el niño o la niña empieza a andar y entonces dedicamos 3 horas a buscar el zapato exacto para que no sé qué, no sé cuánto, si te permita la movilidad, que esto está bien, ojo.
Ya.
Pero no dedicamos nada de tiempo a la mirada que tenemos que tener para desarrollar su propia autonomía y que vaya siendo poco a poco autónomo. Y entonces el libro va a lo fundamental, a lo que es la esencia, y luego si tú quieres dedicarle tiempo al zapato o al plato de bambú o a lo que quieras, pues lo puedes hacer tranquilamente sabiendo que lo importante en una cosa es una cosa y la otra es la otra.
Ya. Bueno, muchas veces también todas estas cuestiones llegan por regalos, ¿eh? Basta claro. que abramos un poco la visión y para tener gente que nos quiera también, que nos ayuden y que colaboren, ¿no? No siempre va a ser la crítica lo que acompañe con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Uh-huh. Otra de las cuestiones es la cuestión emocional. La cuestión emocional, evidentemente, tú antes mencionabas que las mujeres somos las primeras actores en esta cuestión, y es verdad, porque las emociones nos surgen así de repente, ¿no? En cuanto ya tenemos a la criatura en brazos, también ¡boom! Tenemos un montón de emociones que también hay que saber gestionarlas.
Tanto de los niños y las niñas como de nosotros como adultos. Uh-huh. Y aquí es donde viene este viaje en el que como madre o como padre al principio te fusionas en lo maravilloso que es la crianza y estar con tu hijo o con tu hija, y por el camino tienes que empezar a distinguir cuáles son las necesidades de tu hijo y cuáles son tus necesidades. Uh-huh. Porque yo recuerdo cuando estaba escribiendo el libro, pues me levanté yo por las mañanas pronto y me ponía a escribir, y de repente aparecía cuando ya se levantaba con mi pareja mi hijo pequeño gateando por allí, y a mí lo que me apetecía era cogerlo, achucharlo y tenerlo un rato en brazos. Sin embargo, en ese momento él estaba explorando el suelo y buscando las hormigas, y yo le sacaba de ese momento. No pasa nada porque lo cojan brazos, pero hay que diferenciar. Si nunca diferenciamos cuáles son nuestras necesidades de las suyas, al final está haciendo lo que nosotros queremos y no le dejamos desarrollarse como es.
Uh-huh. Hay que dejar también ese espacio, ese tiempo, y que no tienen que estar continuamente acompañados, ¿no? Necesitan, como siempre, su propio tiempo también para conocer todo el mundo, que todo es nuevo para ellos.
Necesitan espacios, y aunque sean autónomos y lo hagan por sí mismos, necesitan que estemos con una presencia, ya sea en la cercanía o en la lejanía. A veces solo necesitan que están descubriendo por sí mismos o han hecho un juego y han hecho algo que les ha costado un tiempo y lo consiguen. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es mirarte a la cara para ver si tú estás, y les devuelves esa mirada de satisfacción que tienen por haber conseguido algo. Entonces, nuestro lugar siempre va a estar es fundamental esta presencia que tenemos con los niños y con las niñas para que puedan desarrollarse de forma segura. La presencia es lo que hace que puedan explorar. Primero tienes que estar cerca para después irte lejos.
Esa presencia, esa mirada y ese apoyo, saber que si algo ocurre, también nos queda ahí la opción, ¿no?
Sí, sí, ya sea porque lo hagan... Sí, hay veces que hacen cosas que no nos gustan y hay veces que hacen cosas que sí que nos gustan. Y esto, de esto forma parte de la crianza, efectivamente, con unos límites, pero hay un amor incondicional, que es lo que dices, que incondicionalmente yo voy a acompañarte, te equivoques o no te equivoques. No va a ser todo el rato lo que yo quiera que hagas.
Y también, cuidado, porque no solo buscan nuestra mirada para esa aprobación, sino que también nos están casi como espiando, ¿no? Somos su referente.
No cabe duda de que somos ejemplos. Y aunque no lo quieras, dices, no, esto no lo va a coger. De repente ves a tu hijo o tu hija andando como tú, o moviéndose como tú, o jugando con un juguete, hablando por el móvil como tú. Yo lo veo, lo veo en clase. Ahora mismo estamos en clase y ves a niños cogiendo, tenemos ahí como teléfonos móviles como de, ya no funcionan y los utilizan como de simbólico, y ves a uno cogiéndole la haciendo como que le coge la temperatura al otro en la frente, porque es lo que estamos, lo que están ahora viviendo. Y ves a otro, el otro día, la última foto antes de irme de esta semana que he estado ya así de excedencia, o sea, de que me lo he cogido para hacer las entrevistas, estaba una sentada con las piernas cruzadas, reclinada hacia atrás, mirando el móvil tranquilamente, un móvil con una pantalla vacía, haciendo como que miraba el móvil. Pues repiten y somos ejemplo de todo lo que está pasando. Si tú no comes verduras, es muy difícil que tu hijo coma verduras. Si tú no ordenas, es muy difícil que tu hijo ordene, etcétera, ¿no?
Somos su espejo, su guía, hasta que ya nos mandan a la porra también, ¿no? Llega un momento en el que quieren cortar y quieren explorar con sus propias herramientas. Ahí, en ese caso, si lo hemos hecho bien en principio, la confianza que hemos depositado en ellos y en ellas les servirá. Casi nos ha servido para toda la vida. Es un regalo, es algo que nos dan y que hemos recibido, incluso nosotras también podemos hablar así, ¿no? Y que nos tiene que servir para hasta el final.
Tenemos que tener en cuenta cuando a veces desconectamos o cuando nos piden ayuda y desconectamos. Ejemplos fáciles. Estás con el móvil mirando tranquilamente y te han pedido 3 veces algo y tú no has hecho ni caso. Entonces te empiezan a interpretar que, oye, que no te va a hacer caso. O se ha caído y no le acompañas en ese momento. Todo eso, o tengo una emoción, que, porque claro, las emociones a veces, hay emociones que sabemos acompañar mejor y otras que sabemos acompañar peor, como cualquier persona. Y las que acompañamos peor, si no las acompañamos en eso, pues sienten como, vamos generando como una desconexión. Cuando esto llegan a ser adolescentes o van creciendo por el camino, saben que no vas a estar. Yeah. Porque ya tienen muchas referencias de que no van a estar. Efectivamente, esto no es porque un día no le hagas caso, no se cae el mundo. Pero que esto poco a poco va generando una huella de cuánto puedo, cuánto está mi madre o mi padre, cuánto me exige y cuánto no, y cuánto, si pasa algo, sé que va a estar incondicionalmente y que si tengo un problema me va a ayudar a resolverlo, aunque me tenga que poner un límite y decirme que esto no puede ser.
¿No? No hay que tener miedo a ese no, ¿no? A la palabra no, al decir no a un hijo o a una hija, en cualquier momento de su vida, evidentemente.
Para mí hay que desmitificar el tema de los límites, en el sentido de los límites tienen una función social, de convivencia, y una función de seguridad para que estemos bien. Y venimos del no por costumbre, todo es no. Entonces, claro, lo que hay que hacer es muy pocos nos, y esos pocos nos que sean claros y que junten dos cosas, un 50% de firmeza y un 50% de amor. Se necesitan las dos cosas.
Uy, qué difícil, ¿no?
Esto cuesta mucho. Pero hay que practicarlo.
Hay que practicarlo. Sí, bueno, hay que aprenderlo todos los días, pero claro, visto lo vista y el ritmo que tenemos también de nuestra sociedad en la actualidad, no sé si esto casi se nos puede presentar como un lujo, toda esta atención, o es cuestión de calidad y no de cantidad, como se suele decir.
Pues es cuestión de las dos. Siento ser así de firme. En ese sentido, se necesita calidad, porque si no estás... Yo digo, si estás, estás. Y si no, no estés. Porque en realidad, ya hemos comprobado, y además ahora con la pandemia, que si estás cuidando y trabajando, aquello no funciona.
Yeah.
O cuidas o trabajas. Y además, hay otra cosa que no solemos tener en cuenta, y esta se la debo a un maestro mío, y es, se necesita una continuidad en el relato de su vida. Esa continuidad va en la presencia de su padre y de su madre o de las figuras de referencia cada día. Puede ser más, menos o como sea, pero necesitan tener un patrón y un relato continuo de su vida. Cuando te veo 2 días, luego tal, al final, los niños necesitan esa regularidad y esa estructura.
estructura que no tiene por qué ser tampoco en muchos casos la familia rígida. Estándar, ¿no? Ya sabemos que la familia estándar de tribu ya casi en la actualidad en el siglo XXI no es el sistema en todos los hogares.
Cuando me refiero a estructura no me refiero al tipo de familia, por supuesto, porque es independiente de cada familia, pues tener una familia, digamos, de las tradicionales y que uno funcione, o una familia, digamos, modernas y que todo funcione. No tiene que ver la construcción de la familia. Los niños y niñas necesitan esa estructura, o sea, necesitan unas figuras estables, independientemente del tipo de familia, necesitan una estructura. Las estructuras son normas claras, hábitos, rutinas que se producen diariamente para que pueda tener esa seguridad, es que los padres tengan un rol claro sobre cuál es su función, es que tengan un entorno preparado donde puedan jugar y disfrutar y estar tranquilos y bien. Es ese tipo, es esa estructura a la que me refiero. Y esto a veces, con el día a día y con las prisas, se nos va yendo, son unos horarios para dormirnos, etcétera, etcétera. Se nos va yendo y al final la excepción se convierte en la regla.
Di que también da la sensación de que muchos adultos, son padres y son madres, pero ay, la obligación, esa obligación, entre comillas, no nos gusta tanto. Queremos seguir disfrutando de nuestro tiempo, de nuestras relaciones sociales, de salir, de tal. Y vemos a los niños allí, quizá en un bar, en una terraza, en una mesa, sentados con un móvil que le damos a una edad muy temprana para que no nos molesten mucho, ¿no? ¿Tú cuándo ves esas imágenes? ¿Qué es lo que piensas?
Pues lo primero es que no hay que juzgar a las familias, porque no sabemos ni por qué lo hacen, ni de qué manera, ni qué circunstancias tiene esta familia. Ahora bien, probablemente sea una falta de recursos, probablemente sea una falta de información, probablemente no sabemos si tienen alguna dificultad en su familia, no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Dicho esto, tenemos un grave problema con las pantallas en la infancia, en el que se produce un abuso, por lo general, y no necesitan, o sea, si haces, yo no soy un talibán de esto, pero necesitamos tener un uso de las pantallas racionalizado y con sentido. Y para eso tiene que haber presencia del adulto. Cuando tenemos a los niños y a las niñas, por ejemplo, en un bar, en un espacio para adultos, es un espacio no preparado para los niños y para las niñas. Entonces tenemos que saber que su comportamiento, le podemos exigir que su comportamiento sea adulto durante un tiempo muy determinado, 15, 20 minutos, y después nos va a tocar salirnos del bar y irnos a un parque. O salir a la calle a que jueguen con la tierra. O llevarle una baraja de cartas, si son mayores, a que jueguen, o proponerle alguna opción para que puedan estar haciendo esto. Y entonces tenemos que compatibilizar las necesidades de los adultos y las necesidades de los niños. Porque a lo mejor te toca estar en el parque con tu amiga en vez de estar en el bar tomándote una caña, ¿no? Durante 3 horas, en ese sentido. Esto que hablo mucho en cuanto a los entornos preparados para los niños y para las niñas. Y lo mismo pasa en las casas. Hay casas en las que no se puede tocar nada y entonces estás todo el día poniendo límites. No, esto no, esto no, esto no. Pues el niño tiene unas necesidades. Y esas necesidades son de exploración, son de representación, de pintar cosas, son de
jugar,
construir, son de... Sí, todo esto es jugar. De jugar, de hacer juegos simbólicos. Todo esto lo necesitan. Y por mucho que tú quieras que no lo hagan, lo necesitan. Y va a salir por algún lado.
Ya. En todo esto también es importante, y es uno de los momentos también de tu libro, que hace falta que la pareja esté de acuerdo. Las figuras de referencia tienen que estar de acuerdo entre sí, llevarse bien entre ellos, por lo menos para la educación de los hijos e hijas, aunque luego puedan estar separados, divorciados o vaya usted a saber, ¿no?
Sí. Yo suelo hablar de una cosa. Tenemos que tener un marco común. En el libro hablo de lo que sería un marco de acción, en el que incluye los límites, la autonomía, las hábitos, las rutinas, todo esto. Un marco común, aunque tengamos 2 estilos. Y es importante porque la mayoría de las familias tenemos 2 estilos y nos criticamos entre nosotros porque tu estilo no es el mío. Y es que no va a ser el mío nunca. Y lo veo en todas las tutorías. Y uno va a ser, por ejemplo, ahora poner límites, más firme, y el otro va a ser más amoroso. Pero es que se necesita el 50% de amor y el 50% de firmeza. Yeah. Por lo cual, tenemos que hacer equipo y que el otro nos ayude a complementar la parte que nos falta. Y esto es un proceso que tenemos que estar viviendo en las parejas de hoy en día, que estamos educando en una vida para la que no nos han preparado. Porque nos han preparado para otra vida, la que teníamos antes. Y ahora hay que actualizarse a la vida que tenemos ahora, tanto los hombres como las mujeres, o independientemente del formato de la pareja.
Desde luego, pero sin agobiarse, porque me gusta una de las frases finales que dices, que esto es una carrera de fondo, ¿no? Que vivimos en un mundo que valora los sprints, pero es que esto es una carrera de fondo, muy de fondo, porque incluso cuando dejan de ser bebés, adolescentes o jóvenes o incluso adultos, seguimos siendo sus padres y sus madres.
Y a veces vivimos como cada situación como muy intensa, porque la crianza es muy intensa, y a veces hay como que relativizar que lo que ya tenemos es mucho más de lo que nos falta.
Uh-huh. De acuerdo, pues nos quedamos con esa reflexión, que a ver si nos ayuda por lo menos a mejorar las relaciones entre los miembros de la familia y en esta crianza sin GPS tengamos las cosas claras, por lo menos el horizonte, ¿no? Aunque no sepamos el camino por donde nos va a llevar.
Bueno, no lo sabemos, pero si tenemos las herramientas, tenemos la brújula que te propongo con los seis puntos y tú sabes por dónde quieres llevar a tu hijo o tu hija, pues puedes escuchar todo lo que te venga de fuera, pero vas a tener un criterio propio para decidir qué es lo mejor.
Bueno, pues ahí nos quedamos con esa referencia, Educar sin GPS, que es el título del libro de Ares González, que ha sido nuestro invitado. Ares, muchísimas gracias por el tiempo y nada, seguiremos tus consejos, a ver si así entre todos conseguimos una sociedad un poco más feliz y más tranquila.
Muchísimas gracias, Nelly.
Venga, hasta luego.
Embrasse-moi de subord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûle leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes la sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. Force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Embrasse-moi de subord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.